Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Vamos a hablar acerca de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Nos encontramos en parte 21. Si deseas ordenar este mensaje en CD o en cassette, pide el programa 123 por fax, correo electrónico, teléfono o escríbenos. Si deseas enviarnos un fax, el número es área 479-782-7406. Si deseas enviarnos un correo electrónico, envíalo a alamoministries.com. Si deseas llamarnos, el número es área 479-783-7370. Si deseas escribirnos, dirige tu carta a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Tienes que dejarnos saber si deseas un cassette o un CD. Otra vez, el número de este programa es 123. Vamos a leer unas cuantas cartas hoy, pero antes, todos vamos a subir al trono del Señor para que pedirle que unja exteriormente este mensaje de suma importancia. Oramos. Señor, úngeme exteriormente y apodérate de mi lengua. Deja que lo que tú quieras decir sea dicho en este programa, para que las almas de este mundo sean salvas y las almas en la iglesia sean edificadas, fortificadas en tu poder, tu fuerza, tu espíritu. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Vamos a comenzar leyendo la primera carta que viene de Ghana, África, y dice así: Que el Señor Jesucristo esté con usted y su ministerio, aumentando su conocimiento y poder en usted por medio del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias al Señor por la obra que está haciendo en su ministerio, bendeciendo a cada persona en la faz de la tierra, especialmente a los que están entrando al servicio del Señor. Leí uno de sus tratados titulado Terremoto, y este fue el tratado que causó que yo recibiera a Jesucristo como mi Salvador personal. Acabo de encontrarme con mi amigo llamado Nelson, quien tenía uno de sus libros en sus manos, el cual contaba algo acerca de Dios viniendo a la tierra para destruirla con fuego. También decía que Él va a venir como un león. Pastor, inmediatamente después de leer ese libro, algo me condujo a tomar a Jesús como mi Salvador y Señor. Pastor, ese libro es asombrante. Pastor, deben de presionar su país a recibir este mensaje. El pastor interpone aquí diciendo, y lo estamos haciendo con fuerza, estamos llevándole la verdad a todo lugar. La Biblia dice que debemos de tomar el ministerio y apoderarnos con fuerza y violencia contra todos los del gobierno mundial, los cuales son dictados por el Papa en Roma, y contra los medios noticieros. Nosotros estamos apoderándonos de este mundo, puesto que le pertenece a Dios, y lo hacemos por la fuerte predicación de la palabra y violentamente rechazando el dogma y las mentiras del diablo. Nosotros no estamos usando ningún tipo de arma carnal contra el diablo, como hace el gobierno secular, sino que estamos usando el arma más poderosa, la misma arma que usó Dios cuando estuvo en este mundo. Es la misma arma que usó Jesús cuando crió a los cielos y la tierra y su plenitud. Esa arma es la palabra de Dios. Nadie puede luchar contra la palabra. Quizás puedes tratar contra ella, pero al fin la palabra de Dios será la que te juzga y te condenará. Ya has sido condenado si no haces lo que te manda el Señor, y va a enviar tu alma a un foso ardiente en el infierno y luego al lago de fuego. Tenemos que recordarnos de que los justos viven por fe. Tenemos que vivir por fe en lo que dice Dios. Eso es fe. Muchos predican que uno debe de tener fe en uno mismo, Pero si desean llegar al punto de ser salvos, tienen que perder toda la fe en sí mismos y colocar toda su fe en el Señor Jesucristo antes de ser salvos. Yo tenía mucha fe en mí mismo y en nadie más. Luego me di cuenta cuando el Señor comenzó a meter y a jalar el aliento de mi cuerpo, cuando estaba yo en una oficina haciendo una promoción para un cantante. Me di cuenta que yo tenía ninguna fe en mi propia habilidad para mantener mi aliento en mi cuerpo. Me di cuenta de que yo mismo no tenía ningún poder para retener mi espíritu en mi cuerpo, mientras que Dios lo quería sacar. Y le grité y le rogué a Dios, no me mates, no me envíes al infierno. Y Dios no me mató. Le garanticé que haría lo que Él quería y he estado obedeciéndolo por casi 42 años. Ahora no tengo ninguna confianza en mi propia habilidad para retener mi vida. Mi vida ahora se ha unido con la vida de Dios. El Señor ha incorporado su vida eterna con mi vida temporal para que ahora tenga vida eterna. Me he olvidado de ser esto o lo otro en el mundo, pero siempre me recuerdo de que no importa lo que haga, no importa lo que sea hoy o mañana, será del Señor. Tengo fe en Dios, tengo fe en su palabra, tengo fe en su justicia y no la mía. Muchos piensan que tienen la justicia de Dios, pero pasan pecando. Esa gente no tiene la justicia de Dios. Con Cristo, con su Padre, por el Espíritu viviendo en ti. Así tienes la justicia de Dios en ti y sobre de ti. Pero si estás viviendo una vida pecaminosa y no ha habido ningún cambio en ti, entonces tú no eres una nueva criatura. Dios ha incorporado su Espíritu con el tuyo y estás perdido. Y todavía andas confiado en tu propia vida y en tu propia manera de vivir y en tus propios pensamientos, los cuales son basura para el Señor. Son como un trapo menstrual asqueroso. La Biblia dice, tus propias maneras y tu propia justicia son basura para el Señor. No hay justicia en ti, solo Dios tiene justicia. Si Él no está en ti, entonces tú no eres nada. Por eso es que estamos haciendo esta serie acerca de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti, para que puedas tener la justicia de Dios, consagración a Él, para que puedas ser justificado por tu fe. Estoy haciendo un mensaje respecto a las 6 diferentes manifestaciones de la fe. Acabo de terminar ese mensaje hoy, pero no lo vamos a cubrir hoy. Alguien lo está escribiendo a máquina. Yo nunca sé lo que el Señor me va a dar durante estos servicios, pero no importa lo que sea, sé que será del Señor. Vamos a continuar con la carta de Gana, la cual dice, el 6 capítulo de Romanos, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pastor interpone aquí diciendo, esto quiere decir que si pecas, no importa si te consideras pecador, cristiano o un secular, la paga de tus pecados es muerte y el infierno y en el lago de fuego. Tienes que comprar la fe. Recuerda que el que peca es del diablo, así dice la Biblia, y es por el seguro de que ningún diablo o demonio va a entrar al reino de Dios. Ningún pecado, ninguna mancha, ninguna tacha entrará al reino de Dios. Así que el camino a la vida eterna es angosto y estrecho, pero el camino al infierno es ancho y amplio. Hay cientos de millones de maneras de terminar en el infierno, pero solo hay una manera de entrar al cielo. Hay que dejar que el Señor Jesucristo con su Padre por el Espíritu entren y obren en ti. Vamos a continuar con la carta, la cual dice, por favor, pastor, su literatura ha causado que desee ser parte de su iglesia, porque Dios dice que alguien que cambia sus maneras al Señor Jesucristo causará mucho gozo en el cielo, más que el gozo que se encuentra en la tierra. El pastor interpone diciendo, tú tienes razón, cada ángel del cielo regocija cuando alguien se acerca al Señor sinceramente, rindiendo su propia vida de pecado para vivir una vida de fe en la justicia de Dios, haciendo lo que dice el Señor, Vamos a continuar con la carta y dice, Pastor, deseo que me envíe más de su literatura y Biblias para leer. También estoy procurando ir a los Estados Unidos a su ministerio. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Soy un cristiano nacido de nuevo. Gracias, Pastor. Firmando, José de Ghana, África. El pastor Alamo aquí comenta diciendo, si no terminas aquí en nuestra iglesia, todavía puedes ser un miembro de nuestra iglesia, puesto que nuestra iglesia es el templo de Dios, el cual es el cuerpo de Cristo, es el odre donde todos tenemos que estar. Todos tenemos que estar en el odre, en la botella o en el cuerpo de Cristo. Solo hay un cuerpo. Por tanto, todos estamos en la misma iglesia, pero no importa a dónde estés, a menos que recibas permiso para venir a los Estados Unidos. Sigue repartiendo esta literatura por todo el mundo. Puedes ver claramente que la literatura está ganando almas. Vamos a seguir con la próxima carta de las Filipinas, la cual dice así. Querido evangelista Tony Alamo, le doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes por sintonizar el mensaje de la salvación en el radio WWSS, aquí en las Filipinas. Me gustó mucho su programa y en mi vida ha cambiado con el nuevo conocimiento que he adquirido. Oro diariamente para que almas sean salvas, para que los cristianos sean animados y para que los que han caído sean restaurados. El escuchar su programa me da entusiasmo a mí y a mi amiga. Por favor, recuérdese de mí en sus oraciones para que el Señor me bendiga y me llene de su Espíritu Santo. Gracias otra vez por su programa y que el Señor lo bendiga mientras continúa en el amor de Cristo. Glenda Rosa, de las Filipinas. El pastor dice, alabado sea el Señor, hermana. Si necesitas literatura o Biblias o el libro del Mesías o cualquier otra cosa, haz contacto con nosotros y te enviaremos lo que necesitas sin costo alguno. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Ibidón de África. Y dice así, querido hermano, que la gracia y la misericordia de Dios sea multiplicada a usted en el nombre de Jesús. Deseo darle las gracias y aprecio por los mensajes que he estado escuchando vía la Radio África. Su programa es nuestro favorito. Es una fuente de bendición, inspiración y entusiasmo espiritual para mi familia y para mí también. Por favor, continúe la buena obra. Oro que Dios lo premie ricamente por sus esfuerzos con almas. En el nombre de Jesús, ¿podría usted enviarme cualquier material para mis enseñanzas? También como una Biblia y cualquier otro material que nos pueda ayudar. Que el Señor esté con usted, suyo en Cristo, Madupi de Ibidón, África. El pastor Alamo comenta diciendo, alabado sea el Señor. ¡Qué complemento! Porque todos los evangelistas más populares de los Estados Unidos aparecen en la radio allá en África y a través del mundo. Y esta persona dice que nosotros somos su favorito. Alabado sea el Señor. Quizás gusta de nosotros, puesto que no le tenemos ningún temor al diablo. Oro que todos, a través del mundo, se vuelvan valientes, como lo somos nosotros, porque si deseamos entrar al reino de los cielos, la Biblia dice que los cobardes y los incrédulos pasarán la eternidad en el lago de fuego. Si hay evangelistas que me escuchan, la Biblia dice que los malvados corren cuando nadie los persigue, pero que los justos son tan valientes como los leones. Por tanto, si eres justo, si tienes al Señor viviendo en ti y eres justo, no puedes ser cobarde, porque hay muchas cosas que le sucedieron a los diferentes santos en el Antiguo Testamento, también como en el Nuevo. Y uno puede ver, cuando uno lee la palabra de Dios, cómo Dios los libró del ejército de Senacarib, de las manos de 180,000 personas, todos cayeron muertos, y vemos cómo todo el ejército egipcio fue cubierto con agua y ahogados, y los primogénitos de Egipto fueron destruidos. Nosotros tenemos el mismo Dios, y si somos justos, Mucha de esa gente no era justa, pero Dios la iba a colocar en el desierto para entretenerla por 40 años. Tendrían que pasar el fuego para que pudieran ser justos. Muchos no eran justos y por tanto sus cadáveres se encontraron en el desierto. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento y podemos ser justos. Y uno ve cómo Dios los protegió a ellos. Piensen cómo Dios nos protegerá a nosotros en estos últimos días, a nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dios nos va a proteger. Alabado sea el Señor. Si protegió por cierto tiempo a un grupo de injustos, ¿qué piensan que hará Dios por los justos? Los justos son tan valientes como los leones. Por tanto, alístense, prepárense y huyan de los que tratan de hacerlos dudar en la palabra, los que le tratan de convencer que nosotros somos demasiado controversiales. Muchas estaciones no desean que yo hable en el aire, puesto que soy demasiado controversial. No me quieren porque no desean que nadie oiga la pura verdad. Tienen miedo perder su licencia. AFCC. Bueno, a mí no me importa, prefiero no aparecer en la televisión. Si no puedo predicar la verdad, dicen que yo puedo aparecer, pero que no puedo decir nada acerca de nadie ni exponer al diablo. Tampoco no desean que yo cuente acerca de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Bueno, los que son del Señor tienen que saber lo que está pasando alrededor del mundo. Los que van a luchar contra Satanás tienen que saber quién es Satanás. Si no, estarán luchando contra el aire. Es como estar luchando contra Rocky, Marciano o Tizón o alguien así. Y tener los ojos cubiertos. Yo mismo querría saber quién es mi oponente. Y quisiera saber a dónde está. Yo quiero saber a dónde está Satanás para poder resistirlo cuando él viene. La Biblia dice que si lo resistimos, que él huirá de nosotros. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a comenzar con la parte 21 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Si han estado escuchando este programa, ya saben un gran parte de cómo hacerlo. Pero vamos a seguir haciéndolo, puesto que hay muchas maneras de explicar cómo tener la vida de Dios. Hay muchos detalles importantes que cubrimos en este programa. El Señor Jesucristo es la verdadera tierra. La Biblia lo dice, Él es la verdadera tierra, puesto que Él es vida y nada más lo es. Él es quien nos da la vida. Cuando ves la grama, esa grama recibió su vida de Jesús. Cuando miras un campo de maíz o un bosque lleno de árboles y matas, sepas que la vida que ves viene de Jesús. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice también que Él es la resurrección y la vida. Así que toda la vida que ves, incluso el perro que ves por las calles, ese perro recibió su vida de Jesús. Todo ser humano, todo pescado, todas estas cosas juntas recibieron su vida de Jesús. El mundo entero está lleno de vida, lleno del Señor. Y por eso es que cuando siembras una semilla en la tierra, la vida se encuentra en la tierra y en la semilla. La combinación de ambas causa por Jesús que crezca algo con vida y se multiplique, porque tiene más semillas. Muchos están empezando a averiguar estas cosas. Toda vida temporal viene del Señor, pero cuando nos unimos con el Señor o permitimos que el Señor una su espíritu con el nuestro, entonces tenemos su vida eterna. Y si comenzamos a pecar, entonces Él se aparta de nosotros, puesto que nosotros nos apartamos de Él. Él dice que nunca nos desamparará a nosotros ni nos dejará. Pero si tú lo dejas pecando, entonces Él no está bajo ninguna obligación, puesto que lo has dejado. Por pecar te has alejado. Él no te dejó a ti, tú lo dejaste a Él. Quiero que sepas estas cosas. Es muy importante saber estas cosas. Hay tantos por todo lugar que pasan pecando y vomitando vino y cerveza y tomando drogas, y en su condición dicen que saben que Dios nunca los abandonará ni los desamparará. Y allí están sentados en las calles, borrachos, andando con un montón de drogadictos. Escuchen ustedes que así son. Ustedes se han apartado del Señor y Él se ha apartado de ustedes. Si lean la Biblia, verán que el Señor incluso se apartó de Sansón. La Biblia dice que el Espíritu del Señor se apartó de él y él ni lo supo. Y el Espíritu del Señor es como una paloma y uno no sabe si el Espíritu se aparta. Y el Señor dice en su palabra que habrá gran caída del Señor. Muchos se apartarán porque el amor de muchos se enfriará. Hay muy pocos que contienen el amor de Dios. Quizás estaban en el buen camino hace muchos años atrás, pero comenzaron a comprometerse con el diablo pensando que como este mundo se ha vuelto tan perverso que tienen que seguirle la corriente un poco. No crean estas cosas. Nosotros somos peregrinos, somos consagrados, separados, consagrados al Señor si deseamos ir al cielo. Hay muchos que siguen la corriente del mundo y es por eso es que muchos se han apartado de la iglesia, del Señor, del Espíritu, del cuerpo de Cristo. Date cuenta, si deseas retener al Señor en ti, mejor es que no te apartes de Él. La única manera de apartarte del Señor es pecar. El Señor dice que será peor para ti después de apartarte que antes de unirte a Él. Porque cuando eras solo un pecador, podías arrepentirte y acercarte al Señor. Pero Él dijo que si pecas después de recibir el Espíritu Santo, no quedará ningún perdón para ti, no más arrepentimiento. El Señor dice que serás como un perro que vuelve otra vez a su propio vómito. Serás como un cerdo que vuelve a revolcarse en el barro. El Señor dice que cuando te apartas de Él, estás pisoteando la sangre de Jesucristo, considerando su sangre como algo impuro, como si fuera nada. ¿Cómo entonces piensas que el Señor va a permanecer contigo cuando piensas su sangre ser algo impuro? ¿Su espíritu como si fuera impuro? Si tú piensas que el Espíritu de Dios es algo impuro, entonces tú has blasfemado el Espíritu Santo y no hay perdón por ello. El Señor es muy estricto y muy bueno. El Señor es un Dios maravilloso, pero Dios también mata y Él destruirá a aquellos que no le sirven. Aquellos que lo conocen y luego salen otra vez al mundo. Yo he recibido 17 correos electrónicos de la Casa Blanca del presidente Bush deseando que le aconsejara acerca de qué hacer acerca del problema en el Medio Oriente. Él quería saber cómo obtener paz. Yo le dije, no hagas guerra hasta que recibas la literatura que voy a escribir. Bueno, escribí el mensaje, se lo envié, pero no lo creyó. Y le dije que los que bombardean a otros matando y que esos no son del Señor, porque el Señor no manda asesinar. Y si asesinamos, la sangre de esas almas quedarán en nuestras manos. Quizás no piensa mucho acerca de la matanza de unos cuantos miles de personas o de unos cuantos millones con tal de salvar al mundo entero. Bueno, no está salvando al mundo. No eres un cristiano, sino un católico, y los católicos creen que está bien asesinar. Acabamos de oír que uno de los consejeros en la Casa Blanca dijo que no está contra la tortura de los niños. Quizás lo que estoy diciendo es difícil de creer, pero está escrito en un artículo de un periódico judío. Alguien me lo leyó hoy. El artículo dice que el presidente Bush cree que no hay nada malo en torturar a niños pequeños. Si piensa él que el niño sabe algo, no hay nada en la Constitución de los Estados Unidos o en la Biblia que permite tal cosa. Y este hombre dice que es un cristiano. Los únicos que creen en tales cosas son los católicos. Han torturado a millones de niños jóvenes y adultos. Quizás más han muerto bajo la mano del Vaticano. El Señor Jesucristo es la verdadera tierra para nosotros. He sido un cristiano por casi 42 años y no tomo mucho tiempo para darme cuenta de que el Señor es la verdadera tierra. Sabía que Él es todo, puesto que ha sido tan poderoso para mí. Él me testificó Él mismo y sé por eso que Él es la única vida. No había nadie que me hubiera podido testificar acerca de él, porque yo no le tenía ningún tipo de respeto a nadie. Yo no sé lo engañada que es la gente del mundo, pero yo puedo ver lo falso que son los supuestos cristianos y líderes religiosos que aparecen en la televisión. Lo podía ver antes de ser salvo, y muchos más después de ser salvo. Ver tal cosas me dio vergüenza llamarme un cristiano, porque todo lo que yo conocía en el negocio de música eran falsos. Yo le había dicho al Señor que si Él me comprobaba que Él existía, que yo no iba a ser como los falsos. Porque a mí no me importaban los títulos, yo iba a decir la verdad acerca de Dios, y no iba a hacerlo por dinero, nunca. Yo tengo un álbum de los Beatles que recibí de Peter Best, el baterista original de los Beatles. Su mamá había grabado unos 6 álbumes de los Beatles y ella quería que yo promoviera a su hijo. Cuando le pedí dinero, me dijo que no tenía dinero, pero que tenía un álbum de los Beatles que nunca había salido. Así que tomé el álbum y lo he tenido todos estos años. Y he podido venderlo y lo puedo vender si me diera la gana. Pero yo no quiero venderlo. Quiero saber que es el Señor que me está bendiciendo. Yo no estoy en el ministerio por dinero. Si estuviera en el ministerio por dinero, yo vendería ese álbum y muchos otros álbumes que tengo. Y hay un nuevo sistema de sonido que ha salido. Se llama Sonido Mega y no muchos lo han oído. Pero los que lo crearon y lo desarrollaron me están pidiendo que yo promueva ese sonido. Y me dijeron que deseaban hacer el álbum de los Beatles con ese sonido Mega y que hiciera yo $billones. Yo le dije que no lo haría. Si alguien duda en lo que les digo, pueden llamar a Rob Best en Peter Best en Liverpool, Inglaterra, y ellos le dirán que sí. Yo soy el dueño de ese álbum de los Beatles y que sí hice la promoción para Peter Best de los Beatles. Teníamos un grupo llamado El Mejor de los Beatles y su grupo nuevo. He estado hablando acerca de esto por años y nadie me ha tratado de comprobar un mentiroso. Las diferentes compañías principales de música y grabación nunca han dudado en mí. Sepan esto, amigos, que yo no estoy en el ministerio por dinero. Yo no estoy en el ministerio para nada más que para servir al Señor. Yo pensaba, antes de ser salvo, que lo único que existía en esta tierra era lo que estaba experimentando y viendo, y estas cosas me amargaron mucho, pero quedé extremadamente alegre al averiguar que hay una vida maravillosa en Cristo. Cuando el Señor bajó y me testificó, ningún predicador ni nadie me habló. Yo figuraba que como estaba haciendo más dinero que mis amigos, figuré que no podía escucharle a nadie que no estaba haciendo tanto dinero como yo. Yo sé que mi manera de pensar era loca, pero así es que pensaba. Así que si alguien se me acercaba para hablarme acerca de Jesús o de cualquier otra cosa, yo los echaba de mi lado, no los dejaba ni hablarme. El Señor tuvo que bajar Él mismo y vi a Jesús cara a cara. Vi las llamas del infierno, sentí la presión y oí los llantos y vi la tristeza y la frustración de aquellos que estaban allí, sabiendo que no podrían salir. He visto estas cosas y he visto al cielo y he visto cómo me veré en el cielo junto con mi esposa difunta. No hay nada que me va a convencer a apartarme del evangelio. Pero hablando acerca de la tortura de la gente, ustedes malvados deben de convertir a la gente en vez de matarla. Eso es lo que hacemos nosotros. Ustedes nos han hecho tantas cosas malvadas a nosotros, pero yo nunca los he amenazado ni una vez. Nunca he enviado a nadie a atacarlos como hubiera hecho antes de ser salvo. Solo he orado por ustedes y les he predicado el evangelio. Eso muestra que yo he cambiado. No soy el mismo. Soy una criatura nueva, y yo quiero que ustedes sean salvos, aunque me echaron en la cárcel bajo cargos falsos, y han reunido a un montón de personas que tuvieron que irse de esta iglesia. y los mandaron a mentir de mí y a echarme en la prisión. No me molestó, puesto que allí gané muchas almas al Señor. Gané a miembros de gangas y a musulmanes y a budistas y a muchos otros diferentes religiosos. Y ellos ahora saben la verdad. Era algo bueno. El diablo siempre cae en sus propias trampas. Incluso cuando tenían a Jesús crucificando en la cruz, ese fue el tiempo perfecto para Jesús, para comprobar que Él era Dios. Él bajó de la cruz, fue enterrado, resucitó de entre los muertos. Él le mostró a todo el mundo que Él estaba vivo, y 500 personas lo vieron ascender al reino de los cielos en una nube. Y eso mostró que Él es Dios. Me imagino que ustedes no han visto a nadie que ha hecho tales cosas, ni hay registro de nadie que ha hecho cosas semejantes a las que hizo Jesús. Nosotros sabemos que Elías fue tomado, él no murió. Enoc también fue tomado y él no murió. Pero Jesús murió y fue enterrado. Él fue al infierno y resucitó del sepulcro, de la muerte y del infierno a vida. Luego ascendió al reino de los cielos. Nadie jamás ha hecho algo así. Si tienes al Señor viviendo en ti, vas a poder resucitar de entre los muertos y ascender al cielo. Alabado sea el Señor. Me dio mucha felicidad aprender que hay una vida maravillosa en Cristo. Hay un Dios arriba y Él oye todo. Sabe todo lo que estamos pensando y haciendo. Él sabe si lo vas a rechazar hoy o si lo aceptarás. Si lo rechazas, Él va a endurecer tu corazón, así como hizo con el faraón, hasta que te vuelvas tan engañado que recibas fuertes delusiones para creer una mentira. Y así tu alma será condenada. Mejor es que leas la Biblia para ver cómo es que Dios, Él no es un Dios tipo Papa Noel, como te están tratando de hacer pensar en la televisión. Dicen que Dios es todo amor y que Él te ama incondicionalmente, cuando así no es. Están equivocados. Con el Señor todo es condicional. Tienes que tomar el paso hacia Él en orden de ser salvo. Él no va a correr detrás de ti. Me alegro tanto aprender que Dios es mi vida. Jesús es mi vida. Él es mi luz y mi alimento. Él es mi agua viva y todo. Es bueno saber que Jesús es Dios y que Él es el camino, la tierra y todo lo que crió. Él es la tierra en que vivo. Mientras que nos desarrollamos en el Señor, podemos leer estos hechos en la Biblia. El Señor en nuestra habitación. Si leyeras estas escrituras diariamente, por tanto tiempo como las he estado leyendo yo, si tienes una verdadera experiencia con el Señor, vas a ver estas cosas inmediatamente. Que el Señor es nuestro refugio, nuestra habitación. El Salmo 90 es el Salmo de Moisés. Y en el primer versículo dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés y otros han escrito algunos de los salmos. Si lees y recibes la palabra de Dios, tus ojos serán abiertos y así verás que Él es tu refugio. Así que el Señor es más de lo que piensas. El Señor no es solo tu refugio, sino también tu tierra. El Señor es la tierra para nosotros. En el Antiguo Testamento, el Señor siempre se refiere a un pedazo de tierra. El Señor llamó a Abraham y le dijo que lo iba a llevar a cierta tierra, a la tierra de Canaán. Y si leen las Escrituras, verán que hay muchas otras veces que el Señor mencionó otras cosas semejantes. Desde el capítulo 12 de Génesis hasta el fin del Antiguo Testamento, el Señor siempre hablaba acerca de y se refería a la tierra una y otra vez. La tierra y la tierra. Él hablaba acerca de la tierra que le prometió a los antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y a nosotros. Él dijo que nos traería a la tierra. Todo era la tierra. Así que vamos a hablar ahora acerca de cómo Jesús es el verdadero asunto, el trato verdadero. La tierra en que vivimos ahora mismo no es la verdadera tierra. El agua, la comida con la cual nos alimentamos no son verdaderas tampoco. La casa en la cual vivimos no es real. Jesús es nuestro refugio. Él es nuestra comida, bebida y nuestra habitación. Jesús es el verdadero David. Jesús es todo y Él está contra la religión. Él es nuestro esposo. Nosotros somos los hijos del esposo. Él es el que nos mandó a salir y a invitar a la gente a las bodas del Cordero. Nosotros mismos tenemos invitaciones escritas y nos hemos convertido en vírgenes, puesto que el Señor ha lavado todos nuestros pecados y somos destinados a ser parte de la Nueva Jerusalén, la esposa, la tierra, la iglesia, el pueblo que ha sido reunido en un cuerpo, y estamos en su cuerpo, en el odre, y contenemos el vino, el cual es el Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento declaraba que solo los sacerdotes eran permitidos a comer el pan santísimo en la casa del Señor. Pero la misma palabra de Dios, la cual es Cristo, registra esta regulación, contando cómo David entró al templo junto con sus varones, sus seguidores, y ellos comieron de ese pan sin ser condenados por Dios. El Señor Jesús, contando acerca de esto, les estaba diciendo a los fariseos: yo soy el verdadero David, y mis discípulos son los verdaderos seguidores del verdadero David. Si en los tiempos pasados David y sus seguidores pudieron comer el pan santo sin ser condenados, entonces, ¿cómo podían condenar a Jesús? Jesús les dijo que David era solo una figura, un tipo, un símbolo o una sombra de Jesús, porque uno más grande que David había venido. Jesús fue Jesús quien crió a David del polvo de la tierra, así que Jesús es más grande. Y si David podía comer del pan santo sin ser condenado, entonces por supuesto que también podría el que hizo a David. Él podría comer maíz en el día de reposo, puesto Jesús es el reposo y el amo del reposo. Tienen que deshacerse de la religión que contienen. Les estoy enseñando cómo hacerlo y cómo aceptar a Jesús y entrar a Cristo. Si lo que digo no tiene sentido para ti, entonces estás en problemas. Jesús le estaba diciendo a la gente de ese tiempo que él era el verdadero David y que si lo que David hizo fue justificado por Dios, entonces, por supuesto, que lo que él hiciera, siendo él Dios, sería según la ley. Jesús nunca hizo nada ilícito o contra la ley. Él nunca pecó. David pecó, pero no Jesús. Jesús nunca hubiera cometido adulterio o fornicación, ni jamás se hubiera convertido en un homosexual. Estamos hablando acerca del comer y del beber y del recoger maíz en el día de reposo y del sanar en el día de reposo. No hay nada malo con comer, beber y sanar. Si hubieras entrado en el templo a solas sin David y si hubieras comido del pan santo, hubieras sido condenado. Es por la compañía de David que los seguidores no fueron condenados. El Señor estando contigo es lo que te justifica. Si estás en el Señor, si estás en el cuerpo de Cristo, entonces, ¿cómo puede algo ser ilícito contra la ley? Cuando estás con Dios y Él contigo, es por estar ante la presencia de David que todo se volvió lícito y legal. David pecó una vez y se arrepintió por el resto de su vida. Jesús nunca pecó, así que mientras estás con Jesús todo está bien, porque no vas a pecar si estás en el Señor. Pero vas a hacer como te dice el Espíritu, y el Espíritu te manda a recoger maíz en el día de reposo. Si el Señor te manda a hacer tal cosa, la puedes hacer. No estamos hablando acerca de la ley, sino de David, el verdadero David, Jesús. Hoy en día no se trata de la ley completa, sino del Señor Jesucristo. Nosotros ya no estamos supuestos de ser nosotros mismos, estamos supuestos de ser Cristos, porque Cristo nos compró y nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre, Él nos compró con su vida y le pertenecemos. Por tanto, su vida está dentro de nosotros y estamos supuestos de ser miembros de Él. Si Él nos manda a comer, entonces comemos. Si Él nos manda a quedarnos en la cama, entonces nos quedamos en la cama. Lo harás si verdaderamente eres del Señor Y si el Señor te manda a sanar a alguien o a orar por alguien, entonces lo harás si eres obediente. Incluso si los fariseos te reprenden porque es el día de reposo, el Señor es el día de reposo. Él está contigo, Él está dentro de ti y tú estás en Él. El Señor puede hacer lo que quiere. Estamos hablando de un Dios que es más grande que Godzilla. El Señor es el universo y Él va a hacer lo que Él quiere. Pero Él no va a venir contra su propia ley. Si tú estás en Él, entonces vas a hacer lo que Él quiera. Si le dices no a Dios, Él probablemente se enojará contigo. Hubo un tiempo que nosotros los judíos ni le podíamos predicar el evangelio a los gentiles, pero Él bajó y le dijo a Cornelio y a Pedro que ahora lo podían hacer, porque muchos años atrás Dios se lo dijo a Abraham y él no iba a contradecirse. Su simiente bendeciría a todas las naciones, a los de México, Puerto Rico, Cuba o a los de Alemania. Todos pueden ser benditos ahora. El evangelio no es solo para los judíos, sino para todos los que crean, que tienen fe. Jesús así dice. ¿No están alegres de que Jesús así dice? Mientras que Cristo está contigo y hagas algo en el mundo ante la presencia de Cristo, como comiendo y bebiendo cuando desees, está bien. Está bien predicarle a los gentiles y a los judíos que no creen. El Señor no va a estar contigo si vas a cometer adulterio y fornicación o ser un homosexual o una lesbiana, pero sí puedes predicarle a los pecadores mientras que no te envuelvas en sus maneras. Puedes sentarte con ellos, así como hizo Jesús. Puedes predicarles y testificarles. Así hizo Jesús. Lo podemos hacer porque vivimos según la ley del Espíritu de la vida. Mientras que el Señor esté con nosotros, Él siempre estará instante en nosotros. Él es el dador de la ley de hoy, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso hace que Jesús se convierta en el verdadero David. David no cometió ningún pecado por comer el pan santo. Él dijo que quería estar seguro de que el Espíritu del Señor siempre estuviera con él, y el Espíritu de Cristo lo permitió entrar y comer con sus varones. Nosotros somos los seguidores de Cristo. Tenemos a Cristo con nosotros, puesto que Él es el Esposo, y el vino está con nosotros. Nos encontramos en las bodas, somos invitados, estamos en camino al reino de los cielos, somos vírgenes, puesto que ya no pecamos, caminamos en el Espíritu, haciendo lo que nos mande hacer el Espíritu, mientras que no deniegue la palabra de Dios. Y Jesús explica esta situación, entonces no somos pecadores, y haremos las cosas como con Él dentro de nosotros y nosotros en Él. Así que mientras comemos y bebemos ante su presencia, la ley moral continúa para siempre. Por tanto, no piensen que este mensaje es con respecto al quebrantar la ley moral. Si están en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces las regulaciones de hoy son que Jesús es el que te dice qué hacer y qué decir. Y Jesús nunca te mandará a quebrantar la ley moral. Él dice que ni un tilde ni una comilla de la ley nunca serán quebrantadas jamás. La ley moral permanecerá. Solo la ley de sacrificios y del día de reposo y la ley de circuncisión. Ese tipo de la ley ya no existe, puesto que Jesús es nuestra circuncisión. Uno no puede tener a Jesús con el Padre por el Espíritu, a menos que sea circuncidado. El Espíritu entra en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y eso es una circuncisión espiritual. La circuncisión de la carne no es nada. Pero todos los que contienen a Dios, al Señor Jesucristo con su Padre por el Espíritu, han sido circuncidados por el Espíritu. El Espíritu circuncida el corazón. Luego, eres nacido de nuevo del Espíritu. Ya no caminarás por la letra, sino por el Espíritu. Caminamos por fe. No por vista, sino por fe en lo que dice el Señor. Caminamos en el Espíritu por el Espíritu. El Espíritu del Señor estando dentro de nosotros y nosotros estando en Él. El verdadero David es Cristo. Así que si estamos caminando en el espíritu del verdadero David, mientras que seguimos a Cristo, el esposo o el verdadero David, mientras que seamos uno con nuestro Cristo, quien nunca pecó, y nosotros tampoco estemos pecando. Lo que Él nos diga que podamos hacer en su presencia está bien hacer. ¿Podrías tú decir esto? ¿Tienes tú la visión o la palabra de Dios para saber estas cosas y pronunciarlas? Así que Jesús es el templo más grande. Nosotros somos el templo del Señor y Él es el templo más grande. En otras palabras, ellos entraron al templo para tomar el pan santísimo, pero ese templo no era el verdadero templo. Jesús es el verdadero templo. Así que nosotros vamos a Él y Él se convierte en el pan de la vida. Ese pan era simbólico de Cristo. David creía en Jesús y por tanto entró al pseudo templo y comió del pseudo pan. Pero Jesús es el templo actual y el pan de la vida. Y el Señor está dentro de nosotros, puesto que somos su templo y Él es nuestro templo. Así que si entran al templo del Señor y comen, está bien. ¿Entienden? ¿Qué cosa intriga? Mediten en lo que digo. Jesús les recordó acerca de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de David. No piensen que pueden entender la Biblia más que el Señor Jesús. Él es la Biblia. Así que el Señor les recordó acerca de lo que decía la ley, que en el día de reposo los sacerdotes del templo profanaron el día de reposo sin condenación. Él les recordó que no fueron culpables. Les mostró que incluso los sacerdotes podrían violar el día de reposo mientras que estaban en el templo, el cual es Jesús. Si estamos en Jesús, eres perfecto. La gente dice que nadie es perfecto. Bueno, si estás en Jesús, eres perfecto. ¿Estás tratando de decir que Jesús no es perfecto? Dudo que lo dirías cuando te encuentres ante Él y Él comience a derramar su ira sobre ti. Tú eres el imperfecto, porque no crees en lo que dicen las Escrituras, no las estudias lo suficiente ni meditas en ellas para saber lo que quieren decir. No hay cautividad a la religión cuando estamos salvos. Estamos libres de la ley por la flexibilidad de estar en Cristo. Estamos libres de esa ley del día de reposo, aunque no estamos libres de la ley moral. Permanecemos en el día de reposo y nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, quien es el reposo. Por tanto, pasamos reposando a toda hora. El Señor nos permite hacer cosas mientras que estamos en Él. Nuestro reposo, Él es flexible. De veras estamos salvos en el templo verdadero, comiendo del pan verdadero, bebiendo del agua verdadera, porque nosotros no experimentamos la eternidad cuando llegamos a la eternidad. Tenemos que comenzar comiendo y bebiendo del Señor ahora. Necesitamos comenzar a experimentar de la eternidad ahora mismo. Tenemos vida eterna ahora, no cuando moramos. Ahora es cuando necesitamos comer del maná eterna y beber del agua eterna. Es porque es Jesús. Y si no lo hacemos, entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Tenemos que comer de las cosas eternas ahora en esta vida. No aprenderán de estas cosas en las iglesias bautistas. Si estamos afuera de Cristo, fuera del templo, si no estamos viviendo en Él como el templo, entonces tenemos que observar el día de reposo. Pero si estamos en el templo con Cristo, si estamos en Cristo, estamos librados de la observación técnica del día de reposo. No hay ningún templo que es del Señor que ha sido hecho con manos. El Señor vive en nosotros y hemos sido nacidos de nuevos del Espíritu. Somos nuevas criaturas y pertenecemos a Él. La mujer de Adán vino de Adán, la esposa del Señor vino del Señor. Nosotros somos nuevas criaturas, ya no somos carnales. Aunque estamos viviendo en la carne, todavía somos espirituales, más espirituales que carnales. El templo es su emancipación. Nuestro Señor y Salvador El Señor Jesucristo dijo que uno más grande que el templo había llegado. El Señor Jesús les estaba diciendo a los fariseos que sus discípulos estaban comiendo en el templo. Ellos estaban violando el día de reposo, pero estaban en él. Y hoy, uno más grande que el templo está. Ellos estaban en el templo, mientras que estés en Jesús y no quiebres la ley moral, todo es correcto, porque Jesús no va a mandar a nadie a quebrantar la ley moral. ¿Qué puedes hacer? ¿Crees que conoces la Biblia? Yo puedo decirles que los fariseos y los escribas de veras no conocen muy bien la Biblia. ¿No han leído que los sacerdotes fueron permitidos profanar el día de reposo en el templo, pero solo en el templo? Jesús dijo que Él es el templo más grande y que todos sus discípulos son todos sacerdotes en Él. No importa lo que hagan, incluso si hacen algo contra la ley del día de reposo, contra la religión, pero no contra la salvación. La religión es del diablo, pero la salvación es del Señor. Uno tiene que parar de ser tan religioso. No es contra la ley, puesto que se encuentran en el templo más grande, Jesús. Pero si alguien se encuentra fuera del templo, se encuentran cautivos. En otras palabras, si se encuentran en religión, están cautivos. Pero si han nacido de nuevo del Espíritu y están en el templo, están libres, puesto que aquellos que son librados por el Señor son libres por seguro. Si se encuentran por fuera, si no están dentro de Cristo, están cautivos. Pero si están en Cristo, están libres para caminar en el Espíritu, para hacer lo que dice el Señor, para hacer lo que hace el Señor en y a través de ti. Es Él quien te manda a comer del pan santísimo. Es Él dentro de ti que te manda a coger del maíz. Él es quien llevó a sus discípulos al campo en el día de reposo y los mandó a comer. Él estaba mostrándoles a los religiosos que Él era el reposo, el sábado. Es simplemente maravilloso. Jesús no es solo el templo de hoy, sino que es el templo más grande. Uno nunca podrá hacer nada mejor que Jesús. La gente tratará de ganar su caso diciendo que estás contra lo que dice Jesús porque no estás en Él. Porque cuando estás hablando con Él, no tienes un caso, ni podrás decir que perdiste el caso, puesto que no tenías caso. Jesús tiene la respuesta para todos los problemas. Él tiene bajo su poder todo caso y cargo. Jesús, de nuevo, recordó a la gente acerca de lo que hizo David, acerca de los sacerdotes en el templo. Él los estaba callando con las cosas que decía. Asimismo, Cristo es el Señor del sábado. Los fariseos dijeron que no era lícito coger del maíz y comerlo porque era el día de reposo. Al fin, Jesús les dijo que el Hijo del Hombre es amo del día de reposo. El Señor estaba diciendo con estas palabras que Él tenía el derecho, desde los tiempos pasados, a establecer el día de reposo y que hoy en día tenía el derecho de deshacerse del día de reposo. ¿Qué derecho tiene Jesús de deshacerse del día de reposo? Si alguien te hace tal pregunta, dirígelo a Génesis capítulo 1. Él fue el que hizo los cielos y la tierra y su plenitud. Él puede hacer lo que Él quiere, sea que te guste o no, Señor religioso. ¿Eres tú más grande que Dios, quien crió todo y te dio aliento y una nariz y permite que respires a toda hora? Tienes que estar loco si piensas que puedas dictarle al Señor qué hacer y qué no hacer, o cuestionarlo. Él todo lo tiene planeado y detallado, y todo lo explica exactamente para que la gente sepa que el Antiguo Testamento entero señalaba a Cristo, para que cuando viniera a Cristo lo siguieran. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo otra vez. Quisiera tener más tiempo, puesto que hay tanto que decir. Pero pueden sintonizar mañana para escuchar parte 22 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Y de nuevo, si deseas recibir una copia de este programa en CD o en cassette, pide el programa 123 y lo puedes recibir enviándonos un correo electrónico a alamoministries.com. También nos puedes enviar un fax a área 479-782-7406. Si deseas estar en el verdadero templo, si deseas estar vestido con el Señor y tenerlo por dentro de ti, puedes hacerlo ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es decir esta oración al Señor con sinceridad. Dila con todo tu corazón, con toda tu alma, mente, y di: mi Señor y mi Dios, ten misericordia sobre mi alma pecadora. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz, derramando su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados asquerosos. Yo creo que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro las puertas de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos con la preciosa sangre que derramaste en mi lugar, en la cruz del Calvario. Sé que no me rechazarás, Señor Jesús. Sé que me salvarás, mi alma, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Pídele al Señor que te bautice en el Espíritu Santo. Dile: gracias, Jesús, alabado seas, Señor. Gracias, Jesús, alabado sea tu nombre, Jesús. Sigue diciendo agradecido y levanta tus manos y alaba al Señor. Así es que baja el poder de Dios sobre ti y podrás vivir una vida pacífica y tranquila en este mundo lleno de pruebas y tribulaciones y violencia. Mantente en el Señor y así tendrás una paz incomprensible. Hasta mañana. Soy el pastor mundial, Tony Alamo, diciendo que Dios lo bendiga. Alabado sea el Señor. Sigan leyendo. Alabado sea el Señor. Sigan en el Espíritu. Amén y amén.